a pedir de boca. Tendencias gastronómicas con la licenciada Beatriz Fenner.
Muy buenos días, Beatriz.
Buenos días, Rosario.
El garum, es como para palabras cruzadas esto.
Sí, sí.
Manjar venimos romano.
Arqueología del sabor vamos a hacer esta mañana en El Espectador, ¿eh? ¿Qué te parece?
Me parece muy bien.
Bueno, es un viaje al pasado, pero porque
muy remoto.
Viene 2000 años, para ser más exactos, y viene todo esto a cuento porque por estos días, los primeros días de mayo, 9 y 10 para ser más exactos, para quien esté interesado en cuestiones del pasado y esté en la península ibérica, 9 y 10 de mayo se va a hacer un simposium internacional sobre gastronomía romana. Y el simposium, este primer simposium de gastronomía romana, va a girar en torno a la figura del garum, que fue la primera salsa. En realidad esa es la descripción que hacen los arqueólogos. Empezaron con algunos estudios importantes de la composición exacta por los restos arqueológicos de Pompeya, porque esta ciudad, como a todo el mundo, el Vesubio lo tomó como estaba, de sorpresa. Quedaron muchas cosas, digamos, de la vida cotidiana que ha sido altamente valorada por los arqueólogos y que en definitiva nos traen a cuento el garum como una salsa que se consumía de forma diaria casi por las clases altas del antiguo Imperio Romano. ¿Por qué es importante el garum? Porque además de ser la primera salsa que se usaba más o menos al estilo, digamos, de lo que sucedía con algunos de los orientales con la soya, tenemos que el garum fue una salsa compleja en cuanto a su elaboración, tanto que hasta el año pasado solamente se logró reproducir, digamos, en forma real la receta de estos vestigios.
Ahora, ¿se utilizaba como acompañamiento?
Se utilizaba en realidad como un potenciador del sabor, más o menos
claro,
igual que la soya, ¿no?
Ahí está.
Porque las cosas en esa época, la gente tenía muy poco acceso a la sal. Entonces esta salsa servía como ese potenciador, esa cosa que le da el gusto.
Condimento
agradable, ¿no? Uh-huh. No sé, es increíble lo que están haciendo estos investigadores. El doctor Aníbal González Arintero, con quien yo tuve un intercambio de mails muy interesantes, me explicaba lo que van a hacer y en realidad, digamos, este simposium lo que pretende es darle unas nuevas perspectivas a esto. Y una de las cosas que nos han adelantado y que ya también el diario El País de España sacó en un blog interesantísimo que se llama El Comidista, que si pueden síganlo porque es muy bueno, buenas las cosas que sacan ahí, hablaban de este experimento de volver, digamos, de tratar de traer a la realidad esta salsa de 2000 años de antigüedad, ¿no? Y no solamente lo lograron, sino que ahora están pensando en un emprendimiento que se va a llamar Flor de Garum, que va posiblemente nos traiga de nuevo a las góndolas esta salsa del Imperio Romano, y por eso es que este tema es importante y es más contemporáneo que nunca, porque estamos viendo cómo la gente dedicada a la gastronomía está haciendo esta especie de labor junto con los arqueólogos para desentrañar de ese pasado remoto muchas recetas que hoy en día pueden cobrar esa vigencia interesantísima, ¿no?
Vigencia que cobrarían en el caso de que fueran realmente un agregado al sabor, que realmente tuvieran valor en sí mismo, no por el hecho de ser simplemente antiguas.
Pues tú imagínate, o sea, yo pienso que se extendió por todo el Imperio Romano, o sea, tantas
sí, claro, almas. Pero a falta de sal, como decías tú, de pronto como
claro,
complemento servía, pero hoy por hoy que tenemos otras cosas y otra
fíjate
forma de condimentar.
Fíjate que ya tenemos si alguien está por ahí por Puerto Real, por toda la parte, digamos, de Cádiz, de la costa gaditana, hay justamente Mauro Barreiro, que es este cocinero que está ayudando a los arqueólogos a traer al presente estas recetas. Es propietario del restaurante que se llama Real 210 Gastro, y ahí lo puede probar la gente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que había? El sabor del garum dicen que, además, es cambiante, porque se utilizaban recetas de invierno y de verano, de acuerdo al tipo de pescado que había, porque esa base de pescado, sal y otras especias que dice, en el verano, por ejemplo, decía, en el verano tenía más contenido graso porque se utilizaban pescados más grasos para que la gente resistiera mejor el calor, perdiera menos hidratación. Era muy interesante. Decía que se servía como aderezo, como la soya en la parte, digamos, oriental del mundo, servía para marinar y también para conservar. Y decía, y dice este cocinero que él lo ha probado con sardinas marinadas en garum, verduras cocidas e incluso la carne. Incluso dice que preparó yemas de huevo que dejó 48 horas en garum y las membranas que se crearon en esos dos días le formaron una pasta que le dio a probar, digamos, a los comensales, ¿no? Entonces, otra de las funciones para que este cocinero la ha rescatado es para hacer arroz, por ejemplo. Una especie de fondo de pescado para hacer arroz. Y dicen que el sabor realmente es bueno. O sea, claro. Lo interesante de esto es que no solamente es un rescate del pasado, sino es una cosa que vale la pena probar por el sabor tan diferente que vamos a encontrar, ¿no?, en el garum. Yo me muero de ganas por probarlo, te digo, si voy
a yo lo que España, te iba a preguntar, si tenés la receta, porque hacemos un corte aquí y me contás cómo se hace el garum.
Bueno.
¿Tenés la receta?
Dale.
Bárbaro. Seguimos conversando con Beatriz Fenner, que hoy nos trae garum, manjar romano, que vamos a tener que probar. No sé ustedes, pero bueno, en mi caso me va a ser más complicado, pero no hablo más del tema, para que no me critiquen los oyentes. Pero me decías que tienes Beatriz, la fórmula.
Bueno, mira, la verdad es que la fórmula exacta no la tengo, porque no he estado con Barreiro desarrollándola, pero lo que sí te puedo decir es que de los componentes más importantes del garum, hay dos, digamos, pescaditos que a mí particularmente me gustan, que es el atún y los boqueroncitos, esos típicos de España. Eso era como muy, muy central en la construcción de esta salsa, ¿no? Hablo de construcción porque en realidad son muchos los elementos y es mucho lo que dicen los especialistas en cuanto a cuál era el punto de fermentación exacto que hacían, porque muchos de los elementos del pescado iban en una especie como de putrefacción, ¿no? Relativa, que hacía que pudiese también conservarse y viajar la cantidad de kilómetros que viajaban, porque pensemos en esa época el transporte, ¿no? Pensemos en esas dolias gigantes, que eran esas ánforas gigantescas que se han encontrado en toda la costa del sur de España, donde era la parte más importante de producción, estaba radicada ahí por la pesca tan buena que tenían estas costas, y pensemos en que después se transportaban, hacían el camino por mar, obviamente, hasta que llegaban al centro del imperio, que era Roma, de donde después salían a todas los linderos de lo que fue ese gran imperio. Entonces, realmente, además de una cosa sabrosa, ¿no?, porque pensando en estos pescados no se me ocurre que sea malo el sabor. Pensemos en toda la parte logística. Fue, yo creo, que de las primeras industrias donde la logística fue fundamental para llevarla y que tampoco se echara a perder en el camino, porque
y no tenían sal.
Exacto.
Y el tasajo tampoco.
Entonces imagínate eso, ¿no? Acuérdate que después empiezan a descubrirse todas las rutas al oriente, pero lo que se traía del oriente después era todo el tema de las especias, ¿no? Que ya que complementaban las cosas, que nos daban un nuevo sabor a la vida, pero esta salsa fue la primera producida, made in, digamos, Imperio Romano, y distribuida a todos los confines del imperio, y obviamente estaba reservada para unos pocos que incluso le daban algunos tintes, como que tenía temas afrodisíacos y todo esto, ¿no? Pero es importante, creo que es una forma, digamos, de traer del pasado sabores y que, en definitiva, por lo menos nos deja con una gran interrogante, ¿no es así?
Bueno, pero hagámoslo. Atún.
Bueno, atún.
Partamos de la base que se puede hacer con atún.
Atún, ejemplo, y boquerones. Eso es lo que yo te puedo decir.
Pero esos son pescados con pulpa, es decir, ¿cómo los convertimos en una salsa?
Ese es el tema de la fermentación y ese es el tema de la putrefacción del pescado, que es lo que están justamente dándole el punto perfecto. Solamente dos técnicos en alimentos, digamos, de la Universidad de Cádiz, han podido hacer esa mezcla perfecta para que sea una salsa, digamos, compacta, y que además no se eche a perder a la una o dos semanas. Pensemos que la refrigeración, nada, o sea, ningún tipo de transportación, salvo la sal que contenía y la sal propia y la grasa propia del pescado, ¿no? Entonces, pensemos en esos componentes que...
¿Pero cómo lo haríamos hoy?
Es que no lo sé, porque, a ver, el tema es que para eso se están haciendo estas investigaciones y por eso es que ellos están patentando inclusive flor de sal, flor de garum, como una forma de única y exclusiva de lograr ese equilibrio perfecto. Imagínate que son técnicos de alimentos, además especializados en la parte arqueológica. Es un trabajo monumental lo que ha venido sucediendo hasta que esta salsa realmente está nuevamente con nosotros. Por eso es que es tan importante. Y el simposio yo creo que va a ser interesante seguirlo. Hay varios blogs especializados que podemos
nombremos alguno.
Darle, bueno, justamente Simposium 14 en Blogspot y otras cosas. Si buscamos en internet algunas referencias, yo por si acaso, por las dudas que alguien tenga, como la inquietud, se llama Primer Simposio Internacional sobre Gastronomía Romana Sabores de Roma, y es organizado conjuntamente por la empresa de arqueología y gestión ERA de Extremadura y el Ayuntamiento de Medina de las Torres en Badajoz, en España. El profesor, digamos, a cargo de todo esto, de la colaboración, de la logística, porque, ojo, participan catedráticos de la Universidad Católica del Uruguay, muy, muy connotados, y el doctor Aníbal González Arintero siempre tiene su mail abierto como para que lo lean. De hecho, está circulando bastante por las redes un primer afiche, digamos, donde está toda la información contenida, por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, verlo por ahí con los expertos, con los que
pero
saben.
Por lo pronto vamos a tener que esperar para encontrarlo en la góndola de un supermercado. Y si no, ¿ir a dónde? ¿A Cádiz era?
Exacto. A Cádiz, que es el centro, digamos, de donde están la parte de las pescaderías, de todos estos restos romanos que se están analizando. Y si no, en el restaurante del señor Miguel Barreiro, que es el cocinero que está desarrollando la fórmula secreta.
Yo tengo garum, me lo trajeron desde Calabria, lo conocen como sardela, espectacular. Me dice un oyente.
Mira, pues en Italia se nota que están también en eso, y no solamente es el emprendimiento español, sino es lógico que en Italia, cuna del imperio, también estén trabajando en ello, ¿no?